Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, en cualquier caso. Escuchen la linterna por si acaso. Arranca una semana que en buena parte vamos a pasar todos en el Congreso de los Diputados contando lo que allí sucede. Andar y contar. Que decía Chávez Nogales, andar y contar. Especialmente si escuchan la cadena COPE, y por ejemplo la linterna, la programación de la cadena COPE va a estar allí volcada en el Congreso, y la linterna nos va a tocar seguramente por los horarios que va a llevar esta investidura, camino de la medianoche de las 11 en Canarias. Podrán ustedes escuchar tanto el miércoles como el viernes las dos votaciones, la primera y la segunda, pero eso se lo iremos contando poco a poco, partido a partido, que diría Simeone. Mañana arranca el debate de investidura, o de investidura instrumental o de no investidura, al menos es lo que se espera a día de hoy, que tendrá el miércoles como jornada de primera votación la que el candidato socialista Pedro Sánchez debe superar con mayoría absoluta, 176 a favor, que no tiene. Esa votación de investidura está prevista para la noche del miércoles, al filo de la medianoche, entre las 11 y las 12, y 48 horas después, justas, el viernes, a la misma hora en la que comience la votación del miércoles, el viernes, se llevará a cabo la segunda votación que Sánchez debe superar por mayoría simple, más votos a favor que en contra, y tampoco parece que lo vaya a lograr. Como ya adelantamos en la cadena COPE el pasado viernes en el tiempo del Confidencial, la segunda votación no será el sábado, como querían Pachi López y Pedro Sánchez, sino el viernes por la noche, como le han exigido el PP y también Podemos. El PP incluso advirtió de llevar este asunto al Tribunal Constitucional alegando que no se cumplía lo que recoge la Carta Magna, que tiene que ser a las 48 horas, no a partir de las 48 horas. A las 48 horas. La decisión la ha tomado esta tarde la mesa del Congreso. Estaba tomada ya la semana pasada, cuando llamó por teléfono Pachi López al portavoz del PP, Hernando, aquí lo contamos, y se ha puesto fin a un debate estéril, en palabras del presidente del Congreso, Pachi López, que es quien lo ha creado.
Aunque la interpretación, seguramente política, de lo que pretendieron los legisladores con ese artículo era que hubiera un tiempo razonable para la reconsideración del voto y para cerrar posibles negociaciones, pero bueno, ese debate no lleva a ninguna parte.
Si es que pone a las 48 horas, no hay nada que interpretar, ni el legislador, a las 48 horas. Se empieza a contar 48 y sale a las 48. Se zanja este debate absurdo, que no conducía a ninguna parte y que demuestra el estado actual de la política en España. Ha dicho López esta tarde que aún quedan otros dos debates que tampoco tienen viso de dar fruto. Estamos en la política de gestos. Hay quien ya hace lecturas en clave de campaña para las elecciones del 26 de junio. Que todo el mundo está pensando en eso, salvo sorpresa. Pedro Sánchez acude mañana a la primera sesión de su debate de investidura, una investidura instrumental que le sirve para reforzarse dentro del PSOE, o por lo menos sobrevivir, sin apoyos, para ser designado presidente del gobierno, sin los apoyos suficientes, ni en primera ni en segunda votación, que sepamos a día de hoy. Tiene a Ciudadanos y a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. PSOE gobierna con Coalición Canarias en las islas. Se presenta Sánchez con el aval de la militancia, aunque solo votó la mitad de la misma, y del Comité Federal del PSOE en el día de hoy, al acuerdo con Ciudadanos. Un comité federal en el que apenas ha habido críticas y en el que solo han intervenido 10 miembros frente a los 30 o 40 de otras ocasiones, por ejemplo del pasado mes de diciembre, después de las elecciones. Incluso la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha avalado al líder del PSOE para que siga buscando apoyos. El apoyo de Podemos. Obtiene por el momento Pedro Sánchez una tregua de su partido, que es lo que estaba buscando. Y de hecho la investidura se convierte en instrumental por eso. Ya ha conseguido la tregua, ya ha pasado los obstáculos del Partido Socialista. Los 130 escaños no son suficientes y Pedro Sánchez insiste en mirar, en lanzar la mirada natural a Podemos.
Por nosotros no va a ser. Yo no renuncio a que España siga en funciones y que siga siendo el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Yo no renuncio y no me resigno a que las fuerzas del cambio sumen para que esta semana tengamos por fin un gobierno de cambio y de progreso en nuestro país. Que durante el día de hoy, a todas aquellas otras fuerzas del cambio progresistas de izquierdas como es el Partido Socialista, les vamos a proponer un acuerdo, una oferta al resto de formaciones políticas del cambio para que se sumen durante esta semana al cambio y pongan fin a el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular.
Ah, de Ciudadanos, Sánchez ha dicho muchas cosas, entre otras cosas que eran las juventudes del Partido Popular, los Ciudadanos, o que todo el programa político de Ciudadanos lo había escrito Aznar en la FAES. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez muchas veces durante la campaña, por supuesto que son de derechas. Ahora ya estamos en el gobierno del cambio progresista y haciendo guiños a todo el mundo. Está pensando Pedro Sánchez en el viernes, la segunda votación, no se resigna, pero lo va a tener muy difícil, porque Podemos, que lo que quiere es sustituir al PSOE y ganar la hegemonía de la izquierda, ya ha dicho que no a esa oferta. Su secretario general Iglesias, que está callado, ha escrito en Twitter que los documentos que han recibido son una corta y pega de su pacto con Ciudadanos, escondiendo las medidas más vergonzosas, porque le ha mandado Sánchez a Podemos una parte del acuerdo, nada más. Unas 70 medidas de las 200. La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, dejaba claro esta mañana en la cadena COPE, en Herrera, en COPE, en conversación con Carlos Herrera, qué es lo que puede esperar el PSOE de ellos.
Con un tipo de acuerdo encima como el que han firmado con Ciudadanos, que es absolutamente regresivo, no van a contar con nosotros ni por activa ni por pasiva, y se lo hemos dicho muy claro, no nos vamos a abstener ni en primera ni en segunda votación.
Por si había alguna duda, esta tarde en el Congreso el portavoz de Podemos, Errejón, remachaba el clavo.
Pero lo que toca es decidirse al respecto, y para nosotros decidirse no es lo mismo que coger un documento, hacer corta y pega, ordenar las partes más hermosas y volverlo a enviar. Podríamos recibir el documento en inglés y nuestra posición seguiría siendo muy similar, porque en lo sustancial es el mismo documento. Quizá nos aboque, si el Partido Popular no se abstiene, a una semana perdida. Lamentamos eso, pero creemos que hay vida más allá de esta semana.
Hay vida más allá de esta semana, dice Errejón. Gracias por la información. Y está por ver la vida que va a tener el pacto PSOE-Ciudadanos, porque desde la formación que lidera Rivera deja muy claro que solo votarán sí con el documento de 66 páginas firmado por Sánchez y Rivera. Ni una coma más ni una coma menos. Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso esta tarde.
Un acuerdo que es un contrato. Ese acuerdo lo hemos dado por bueno dos equipos negociadores, después lo han firmado los dos líderes de los de ambos partidos, en el caso del Partido Socialista incluso han hecho un referéndum. Esto tiene todos los sellos posibles de ambos partidos y el contrato está ahí.
Como dijo Girauta en La Linterna, después de las elecciones, si nos tenemos que tragar lo que hemos dicho en campaña, nos lo tragamos. No apoyaremos a nadie en la investidura. Se lo han tragado. Y desde el PP rechazan lo que consideran un mercadeo por parte de Sánchez, insisten en que votarán en contra de la investidura y que estarán ahí cuando el líder del PSOE fracase. No lo tiene nada fácil Pedro Sánchez, por no decir que imposible, aunque nunca se sabe, para llegar al fin de semana y celebrar su investidura como presidente del gobierno. Lo que sí está celebrando hoy el líder del PSOE es su cumpleaños. Felicidades. Aunque solo puede celebrarlo cada 4 años, porque es bisiesto cada 4 años. Oficialmente, vamos. Les pasa a los llamados bisiestos. 5 millones en todo el mundo, ¿eh? 32.000 solo en España. Hay 32.000 bisiestos. Uno de ellos es el secretario general del PSOE. Pues muchas felicidades. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Audiencia Nacional no prohíbe los actos de recibimiento al proetarra, al dirigente Batasuna Otegi, pero pide vigilarlos.
Para evitar enaltecimiento del terrorismo, mañana saldrá de la cárcel tras 5 años por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA. Podemos dice que nadie debería estar en prisión por sus ideas políticas.
Rita Barberá no acude a las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre la operación Taula.
La senadora y exalcaldesa de Valencia dijo la semana pasada que no se iba a someter a tribunales populares y totalitarios. Todos los partidos, menos el PP, han criticado su ausencia.
España registró el año pasado la mayor fuga de capitales desde 2012.
Los inversores sacaron de nuestro país más de 70.000 millones de euros. Solo en diciembre, el mes en el que se celebraron las elecciones, retiraron 19.000 millones.
El Euribor cierra febrero en negativo.
Es el primer mes de la historia en el que esto ocurre. Para una hipoteca media, el ahorro mensual será de unos 14 euros, 173 al año. La rebaja es aún insuficiente como para dejar de pagar intereses.
Solo el 21% de los jóvenes menores de 30 años ha logrado emanciparse.
Y un tercio de los que trabajan siguen estando en riesgo de exclusión social, según datos del Consejo de la Juventud. Para poder irse de casa y comprar una, un joven necesitaría ganar un 95% más.
El juez archiva por segunda vez el caso del niño que se quitó la vida en Leganés.
Se investigaba si el pequeño de 11 años podría haber sido víctima de acoso escolar. La causa se reabrió en enero a la aparecer un testigo que decía tener nueva información.
El fraude a los seguros no descansa.
Se disparan los que fingen daños corporales, también los relacionados con aparatos electrónicos. Los del coche bajan, pero continúan siendo los más numerosos. Ceuta es la región más defraudadora, Madrid la que menos.
Rajoy recibe en Moncloa a los familiares del opositor venezolano Leopoldo López.
El viernes recogieron en Madrid el premio Libertad Cortes de Cádiz, que se negó a entregarles el alcalde de la capital gaditana, Kichi de Podemos. López está encarcelado desde hace 2 años.
Gases lacrimógenos contra refugiados.
Los ha usado la policía de Macedonia en la frontera con Grecia cuando una multitud trataba de romper la valla que los separa. En Francia comienza el desmantelamiento de parte del campamento de inmigrantes de Calais.
Detenía a una mujer en Moscú tras matar a una niña y pasear por la calle con su cabeza.
Era la niñera de la pequeña, que tenía 4 años en el momento de su arresto, amenazado con inmolarse y ha gritado "Alá es grande".
Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
3 millones de personas las padecen en España. El diagnóstico tarda de media 5 años. Existen alrededor de 7.000. Casi la mitad no tienen una terapia adecuada actualmente.
Deportes, los jugadores del Real Madrid no piden explicaciones a Cristiano Ronaldo.
El portugués dijo tras perder frente al Atlético que si todos sus compañeros estuvieran a su nivel serían primeros. Benzema estará 3 semanas de baja por una lesión muscular y no llegará a la vuelta de los octavos de la Champions, y Fernando Alonso será entrevistado esta noche en el partido de las 12 de la cadena COPE.
Hasta la medianoche, hasta que empiece el partido de las 12, que estamos las 11 en Canarias con sus comentarios, opiniones, adhesiones inquebrantables. A través de los canales habituales que están abiertos y que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna. También en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que deberían prohibirse los homenajes a Otegi tras su salida de la cárcel, y ahora mismo claramente gana el sí con el 97% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y qué están diciendo los oyentes, Sofía Negrín?
Muchos comentarios sobre la situación política. La mayoría de los oyentes cree que habrá elecciones, pero también se habla de estos homenajes ante la salida de prisión mañana del líder proetarra Otegi. Dice Hugo que deberían prohibirse. Siete comenta que en realidad son homenajes a ETA. Y Blanca, no entiendo por qué la Audiencia Nacional no los prohíbe.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes las nubes se desplazarán hacia el País Vasco, Navarra y Aragón, donde no se descartan las lluvias débiles y ocasionales. En el resto de la península y en las islas habrá predominio de cielos despejados, aunque conforme avance la jornada podrán ir cubriéndose y caer algún chubasco aislado. Las temperaturas suben en la mayor parte del país, dejando las heladas tan solo en las zonas de montaña. Y en cuanto al viento, soplará con fuerza en Cataluña y en la desembocadura del Ebro.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Complicada, muy complicada. En la provincia de Huelva, la A49 todavía hay que circular con mucho cuidado en esa A49 circulando hacia Sevilla, y en Granada, en la A44 en Armilla, el tráfico es muy lento también en un tramo de unos 2 kilómetros. En la A483 hay un tramo difícil en Almonte, y también en Sevilla van a encontrar a esta hora dificultades en la S30 en el puente del Alamillo y en la A49 en el entorno de Castilleja de la Cuesta y Camas en sentido entrada. En Madrid el tráfico es lento en la carretera de A Coruña de salida, desde Las Rozas hasta las inmediaciones del plantío de salida, y de entrada a la altura del kilómetro 10, cuidado con un accidente, también mal la salida por la A5 por la avería de un vehículo en el entorno de Campamento, y van a encontrar también a esta hora tráfico muy lento en la provincia de Barcelona. Sigue habiendo muchas dificultades en la B10 y en la B20, en esta última 7 kilómetros hacia el nudo Trinidad, y cuidado en la AP7 en Tarragona, porque sigue cortada la circulación debido a un accidente entre Vandellós y el Hospital del Infante. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además tenemos información confidencial.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. Oiga, vaya semana que viene. Esta. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¡Uy, oh, soy bonita! ¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, investidura, mañana, a las 4 y media, Sánchez. Y hasta el miércoles a las 9, no habla Rajoy.
Yo eso no le doy mucha importancia.
Ninguna.
No, sinceramente, pues no.
No, es inédito, es un calendario inédito.
Te voy a decir una cosa, tú mismo, que te oigo con el respeto, la admiración y la devoción que te debo. No, es la verdad, yo a Juan Pablo hablo bien de él incluso a sus espaldas, porque correcto, todo el mundo lo sabe.
Correcto.
Es amigo mío y le quiero. Pero una vez dicho esto, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho. La política irrelevante mejor no considerarla. Y a mí que se vote el viernes por la noche, el sábado por la mañana, o que Sánchez hable a las 4:30 de la tarde mañana o a las 7 y después hable Rajoy, no me produce ningún dolor de cabeza. Lo que me preocupa mucho es lo que hagan uno y otro. Y te digo, cosas que están circulando por ahí. Oiga, esto tiene arreglo, ¿sabe usted? Tiene arreglo si el señor Rajoy y si el señor Sánchez quieren. Es decir, supongamos, ya sabemos que la cosa no va a salir, la investidura no va a salir, hemos oído ya Podemos no... Hombre, también si les mandas la mitad del acuerdo, queda raro, ¿no? También, no sé, no es que comento que los de Podemos tener un poco moscas. Mira, esto aquí coincidimos y en lo otro no. Claro que el propio Ciudadanos y el propio PSOE no coinciden en la interpretación de su acuerdo, ¿eh?
Eso está bien, un festival.
Que yo he hablado con los dos y que está no.
Un festival.
No, pero bueno.
Escuchas a Garicano esta semana en la COPE y dices, bueno. ¿Qué ha firmado Ciudadanos?
Eso es. Bueno, a ver, ¿y qué ocurre si Rajoy dice, señores, en su discurso, no lo hará, pero qué ocurre si dice, señores, el Partido Popular está bastante de acuerdo con el pacto que han firmado Ciudadanos y el PSOE? Hay algunos puntos que tendremos que negociar, las diputaciones, que por cierto tampoco está claro que se les se supriman, unos entienden que sí,
Susana,
otros que no.
Díaz dice reformar.
Por eso te digo, que tampoco. Bueno, pues ¿sabes? Como hay interpretaciones, yo me allano las interpretaciones. Y mire usted, si yo soy el obstáculo, los órganos de mi partido lo estudiarán. Eso sería, haría que Sánchez no pudiese decir no a un acuerdo. Segundo, ¿y qué pasa si después Pedro Sánchez, el día 5, el día 7, pongamos, para que descanse el fin de semana, el día 7, ya que está en la democracia directa, y a mí me parece muy bien, por cierto, esa democracia directa, con sus militantes, ¿por qué no les plantea la otra pregunta? Por ejemplo, una pregunta que dijese, ¿apoya usted un pacto entre Ciudadanos, PSOE y Partido Popular en el que los tres partidos acuerden y lleven a cabo durante una legislatura de 2 años las reformas más necesarias para el país y también quién ejercerá durante ese tiempo la presidencia de un gobierno plural? Y mira que si los militantes del PSOE, que son muchos de ellos muy sensatos, dicen que sí. Oiga, esa es una pregunta concreta, no como la otra que han hecho. ¿Me apoya usted?
La otra vale hasta para elegir el color de la ropa de las cortinas.
Hasta para elegir quién va a ganar la Liga este año.
Efectivamente, igual.
Entonces,
la va a ganar el Barça.
Pero es que estos son soluciones muy concretas que están estudiándose en algunos ambientes, pero no en los ambientes decisivos.
Ámbitos.
Sí. O ámbitos.
Algún think tank.
Pero yo solo te digo que, con el empecinamiento que tienen ambos dos que he mencionado, no vamos a ninguna parte, porque esto solo sale con una gran coalición. ¿Cuántas veces habrá que decirlo?
Pues hasta el 26 de junio, hasta el 3 de mayo, todas las veces que quieras.
No, pues oye, que empiecen a ensayar soluciones.
Vale.
No quiero que Rajoy me decepcione con su discurso, no quiero. Y no quiero que Sánchez nos decepcione más con su actitud del no, nunca, jamás a un pacto con el
PP. Seguro que... Decir,
¿seguro que nos decepciona?
No, yo creo que no.
Seguro.
Ya verás que no. Ya verás cómo no.
¿Que no nos decepciona o que no nos da un alegrón?
No, depende de lo que entiendas por decepción. A ver, que se me va el tiempo, que por cierto, Rajoy está hoy con las familias de Leopoldo López. ¿Qué pasa con Venezuela y Carmena, Federico?
Yo haré mi previsión mañana, ¿vale? Sobre lo que va a pasar después de la investidura.
Mañana, pero después de escuchar a Sánchez.
Eso es, pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo Fernando. Creo
que
va a
pasar. Lo que yo es más bien un wishful thinking.
Da un titular, Federico.
Habrá acuerdo y gobernará y será presidente Pedro Sánchez.
Con Podemos, ¿no?
Obviamente.
Venga,
El pasado mes de julio, Manuela Carmena recibió en su despacho, esto no lo sabe, no se sabía, me he enterado yo hoy, ¿vale? A las hijas de Leopoldo de Antonio Ledezma, perdón. Sí. Y a su mujer, a Misty Rodríguez.
Sí.
En aquella reunión le pidieron, ellos estuvieron aquí, además yo no sé si fue en esa época cuando tú entrevistaste a Misty Rodríguez.
Creo sí, que es sí. posible, sí.
Le pidieron a Manuela Carmena, que dado que su marido era alcalde de Galacas, que se pronunciara de modo favorable a su liberación, etcétera, etcétera. Y Carmena se salió por la tangente, obviamente, para no molestar a sus chicos que le apoyan en el ayuntamiento, y dijo que, bueno, que ella lo haría si el relator de derechos humanos, que estaba haciendo un informe sobre Venezuela de Naciones Unidas, en su informe incluía algún tipo de mención específica a Antonio Ledezma. Pasó. Efectivamente, el relator de Naciones Unidas, en el informe sobre derechos humanos de Venezuela, incluyó un apartado específico sobre Antonio Ledezma en su informe. Y el senador del PP, Dionisio García Carnero, que había ido con ella a Sebra Carmena, se lo recordó por carta y, sobre todo, se lo recordó a Esperanza Aguirre, que fue la que hace unos días le dijo a Carmena, oiga, pronúnciese. Sí. Y Carmena, que no le había respondido al senador del PP, sin embargo, escribió una carta en la que, efectivamente, pide la liberación de los presos políticos en Venezuela. Y se muestra en una línea totalmente distinta a la que es, digamos, la oficial, la línea oficial de Podemos. Sí. Eso ha sentado muy mal en Podemos, claro. Porque además no solo eso, es que la semana pasada recibió a las hijas de Ledezma en su despacho,
sí.
Les recordó la reunión que había tenido en julio con su madre y les manifestó ese apoyo a su padre. Esto ha sentado muy mal en Podemos y en Ahora Madrid, pero lo cierto es que también en esto Manuela Carmena demuestra ser un verso suelto y hay que reconocérselo.
Pues contado queda. Hay que encontrar muchas cosas esta semana, coger fuerzas. Adiós, Fernando.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Spotlight. Da la sorpresa. Iñárritu hace historia. Y DiCaprio se lleva a casa su primer Oscar. Ramón García Pellegrín.
Es un buen resumen, Juan Pablo, para la noche del glamour. Gracias. En Hollywood. Contra pronóstico, Spotlight robaba al renacido la estatuilla a mejor película, aunque su director, el mexicano Iñárritu, entraba en el selecto club de cineastas que han ganado dos Oscars seguidos junto a John Ford y Joseph Leo Mankiewicz. A la quinta fue la vencida y Leonardo DiCaprio se coronó con el personaje del trampero que resucita tras el feroz ataque de un oso. Brie Larson se llevaba el Oscar a mejor actriz por La habitación y la húngara El hijo de Saúl, Oscar a mejor película extranjera.
La Numancia de Cervantes echa a andar en el Teatro Español con la presencia de La Linterna, por si acaso.
Será el 14 de abril cuando se estrene en el Teatro Español este grandísimo homenaje escénico a Don Miguel en este año Cervantes. La Linterna ha estado presente en este kilómetro cero, día uno de los ensayos de esta tragedia cervantina adaptada por Luis Alberto de Cuenca y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Una versión que huye de maniqueísmos y que aterriza en el presente desde el siglo II antes de Cristo y el cerco de Numancia. Nos lo cuenta Pérez de la Fuente.
Un elemento que es el eje, la columna vertebral, que se llama concertina. La concertina en Europa la están conociendo porque la fabricamos en España, ¿no? Ese es el gran diálogo que va a haber entre aquel lejano episodio de Numancia dos siglos antes de Cristo y el diálogo que establecemos con el ahora absoluto, ¿no? Y no hemos traicionado a Cervantes.
Intérpretes como Alberto Jiménez, Maru Valdivielso o Miriam Gallego defienden esta moderna puesta en escena con proyecciones y vídeos. La Numancia mostrará el sufrimiento de los numantinos. En este día de nervios, la profesora de dicción Concha Doñaque explicaba a los actores cómo tienen que armonizar cuerpo y voz y nos lo cuenta La Linterna.
Entonces es apasionante como dar vida a todo esto, a todo ese claro oscuro que hay que hacer con la palabra, con los tonos. Y sobre todo no forzar, ¿no? Es llevar la voz al concepto de la energía, del cariño, del amor, cuando uno está feliz o cuando está desgraciado, pero está energético, y no el grito, no forzar, no gritar, no reproducir el mercado.
Coincidiendo con la exposición Realistas de Madrid, el Thyssen, rinde homenaje a realistas norteamericanos.
Dos de sus máximos exponentes, Andrew White y su hijo Jamie, cuelgan en el Thyssen más de 60 obras que viajan a Europa por primera vez. Isco Jiménez.
Anarquistas de cualquier formación académica impide rastrear en sus obras cualquier jerarquía formal. Padre e hijo parecen conversar ahora en torno a temas comunes como los lugares, amigos y vecinos, desnudos o animales. Estilos y concepciones distintas. Las pinceladas precisas del padre compiten con el estilo juguetón del hijo. Un duelo pictórico en el que se puede disfrutar a partir de mañana en el Museo Thyssen. Jaime Wade en declaraciones para La Linterna.
Sí, se establece una cierta competencia, lo cual me parece muy positivo y muy bueno. En cualquier caso, somos pintores muy distintos y a la vez muy parecidos. Es una especie de toma y daca, un toma y daca que se puede ver en esta exposición.
Además, el museo organiza mañana a las 6 de la tarde una charla entre Jaime Wade y el comisario de la muestra. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
A ver, pregunta Ramón, ¿cuál es el festival más taquillero?
El Arenal Sound. Juan Pablo, en sus 7 años de vida lleva 4 consecutivos revalidando su posición como el festival con más asistentes aquí en España. Este año contará con artistas como Carlos Sandnes, Two Door Cinema Club o The Hives, que el año pasado tuvieron que suspender por las trombas de agua, ya recordarás. El Arenal Sound se celebrará entre el 4 y el 7 de agosto en Burriana, Castellón. Tomen nota.
Enseguida está Quilama con el deporte en La Linterna. Pero antes viene la festivalera de este programa, Belén, con un mensaje de Berti.
Juan Pablo, os hablo de la gente que nunca se equivoca, que también va a festivales, que no se deja llevar por las modas ni por lo que hacen los demás, sino que busca y elige lo que más le conviene. Es la gente que utiliza la cabeza. ¿Eres de ellos? Pues Berti es tu seguro de coche, hogar o moto, porque calcular el precio es rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. ¿Quieres saber más? Pues utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.